de mi candela.
Que suena la negra. Sonidos populares
e ideas libertarias.
Entre nosotros.
Camino, yo creo que se compone de infinitas llegadas. Si algo positivo y hermoso tiene, es eso.
Entre nosotros, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, 90.1.
Buenas noches a todas y a todos. Aquí estamos, un poquitín más tarde de esto habitual, que empieza un poco más tarde que lo que habitualmente hacíamos. O sea, en vez de
arrancar... Empezamos a las 9, después 9 y cuarto, después 9 y media, y hoy son las 10 y 10 casi.
Y acá estamos, arrancando. Así, como podemos.
Buenas noches.
Buenas noches, Ana. ¿Cómo estás?
Bien.
Un encuentro más de este EB entre nosotros. Vamos a pedir disculpas a los que por ahí, a las multitudes que nos esperaban a las 9:30. Pero bueno, este programa adolece de arrancar justo después de una reunión. Y bueno, nos pasa que habitualmente se ponen picantes las reuniones y vienen así. Pero bueno, acá estamos y vamos a tratar de acompañarnos entre nosotros con un poco de lo que habitualmente les traemos los viernes. Bueno
y hoy, como siempre, tenemos para comentarles un poco el cine de la comarca, el pantallazo. También vamos a estar escuchando unos audios de un material nuevo de nuestros amigos de América Profunda, que un material nuevito que están sacando ahora, y vamos a escuchar algunos adelantos de ese material. Y por otro lado, también vamos a tener comunicación telefónica, si internet y Skype y todas esas cosas se confluyen para que ande, con Yayo desde México, que sigue en el DF por esas cosas de los viajes, que
casi
tienen,
por esas
no son tan
cosas
lineales, que van y vas, claro, por la ruta que planeaste, ¿no? En muchos casos tenés que ir y volver, porque bueno, ya nos va a contar él.
Recordemos que para esta época ellos nos decían que tenían ganas de estar ya por lo menos por el sur de México, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, aquí por ahí andan todavía los cumpas. Yo te propongo, Ana, que arranquemos con un poco de música. Hoy Leo Pi, un cumpa de acá, de la comarca, un cumpa de la radio.
También un excelente músico y,
claro,
con una voz muy linda y compositor también, además de intérprete así de otras
de otros temas,
de canciones populares.
Este tema no tengo el nombre, pero es del disco Sin Timón de Leo Pi, y nada, para arrancar movidito, porque la parte del programa donde arrancábamos más tranqui ya nos la pasamos. Así que bueno, te propongo un poco de Leopi.
Dale.
La última noche hicimos una noche, un evento astronómico de observación nocturna, actividad especial, en donde entre ellos charlaron mucho y nos cuentan que, bueno, nos dicen, preguntale a la gente cómo se dice cielo. Entonces, en Tenec le preguntamos y dicen Eve larga, y nos dice, pregunta cómo se dice entre nosotros, y se dice Eve también, o sea que ellos nombran el cielo y entre nosotros, o la palabra nuestro, de la misma manera. Que bueno, de ahí en más hay un montón de metáforas, y si quiero, de puntos de partida, disparadores, como para pensar esto, ¿no? Las relaciones humanas y el cielo, lo estrecho que están, o que deberían estar.
La, la, la.
Aquí estamos nuevamente después de Leo Pi del disco Sin Timón. Y bueno, vamos a contarles que en este primer bloque, en general, lo que solemos hacer es una recorrida por los distintas ofertas, las distintas posibilidades de ciclos de cine en nuestra comarca. Y que bueno, que ya lo decíamos el viernes pasado o el anterior, ya no recuerdo. La idea era que el ciclo de cine del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro recomenzaba en agosto, pero todavía aparentemente no han comenzado. Así que bueno, estaremos en comunicación seguramente con Lautaro o alguno de los compañeros el viernes que viene para que nos cuenten con qué empiezan o cuándo empiezan. Lo que sí sigue funcionando y no paró en las vacaciones, sino que incluso redobló la apuesta, poniendo la posibilidad de un pantallacito, es el pantallazo.
Y hablando de esto, y por ahí enganchándolo un poco con la consigna que tirábamos el último programa, qué importante es este espacio de cine en un pueblo o en una ciudad, que va más allá en sí de lo que es la peli que se pase, sino también como un espacio de encuentro. Uh-huh. Y después de poder irte charlando con otro acerca de la peli que viste. Y creo que genera también algo muy importante que está bueno, que se esté dando. Si querés ahora, antes decimos cuál es la consigna.
Dale, digamos ahora la consigna. Recordémosla, la habíamos tirado en su momento.
Yo me comprometí a tirarla por el Facebook y no lo hice.
Pasó. Bueno.
Así que lo que pasa es que, bueno, pasaron dos semanas también
complicadas, de mucha movida.
Sí. Pero bueno, no es para justificarse nada. Tampoco.
La consigna había sido, o era, y sigue siendo, contanos algo de el cine de tu barrio, o la primera vez que fuiste al cine, intentando mezclar esas sensaciones que te generan la pantalla grande, el sonido y qué sé yo, y cómo eran esos cines, cómo fue tu experiencia, qué te pasó, bueno, esa parte del cine que nos trae un poco de nostalgia y que en muchos casos, por ahí, quienes nos están escuchando, si no tienen nuestra edad, si tienen menos que nuestra edad, por ahí ya solo conocieron los multicines, ¿no? Y esa transformación del cine que se ha ido, que ha ido perdiendo eso del lugar de encuentro, de irse charlando después muchas veces, ¿no? Así que bueno, un poco la idea es esa, ver si querés compartir cómo era ese cine de tu barrio, cómo fue esa primera vez que fuiste al cine, o si te pasó algo alguna vez en esos cines de antes.
Está bueno.
Volviendo al pantallazo.
Ahora lo vamos a escribir igual por el Facebook, así contestan los que están ahí conectados o escuchando.
También podés contarnos a través del 4455-710 o del 154-383152, mensajito de texto.
También podés venir acá a contarlo si estás en
también
el barrio escuchando y...
Oh, si te agarró la loca. Traete una camperita porque está fresco, pero bueno, venite. Tenemos algo para pasarla bien. Y si no, también lo podés hacer a través del Facebook, La Negra Popular y Libertaria. Ahí estamos también, ya empezando a poner esta consigna. Y volviendo al pantallazo, decía,
hablando del cine y volviendo cine, a los encuentros de cine que hay acá en la comarca.
Claro, porque el pantallazo es eso también, es un poco eso, ¿no? Es ese espacio a donde te encontrás, a donde no solo ves una peli, sino también compartís una pizza, una cerveza con los amigos, y a donde también, ¿por qué no?, se da la charla después de la peli, ¿no? Recordemos que este ciclo del pantallazo se da en el Zoom de FM Alas, que la entrada es a la gorra, y que cuando vas y participas, además estás colaborando con el sostenimiento de dos grupos que están laburando acá por esa transformación social. Uno es FM Alas, el otro es el Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos Latinoamericanos en Lucha. Y que desde esa perspectiva plantean ciclos de cine latinoamericanos con cierta identidad política.
Sí, claro. Las películas están seleccionadas.
Siempre. Pero digo, el cine siempre es político.
Con un criterio.
Con un criterio, ¿no? Eso.
Bueno, entonces la que viene el jueves que viene, sería el jueves 15 de agosto, se llama La precoz y breve vida de Sabina Rivas. Es una película mexicana y vamos a escuchar. ¿No tenemos el trailer?
No, sí, lo tengo, me parece. No lo tengo. Tengo el de la semana pasada.
No, pero está, acá te lo paso en...
Me lo pasas en un minutitos. Segundo. Pero, ¿te parece que compartamos la de la película de la semana pasada? Porque más allá de que ya pasó, me dijeron que es una película impresionante.
A la mar.
Sí. A la mar, en cuanto a un montón de cosas, pero especialmente en cuanto a la fotografía.
Ajá.
Me dijeron que es hermosa la película en cuanto a las imágenes, y nada.
Bueno, entonces, digamos, no para verla en el pantallazo, porque ya pasó, pero sí para recomendarla, para alquilarla o para bajarla de internet, que seguro está.
Buenísimo.
Así que escuchamos.
Dale.
El tráiler.
Ahí vamos.
El tiempo que estuvimos juntos fue un tiempo mágico. Cuando nos dimos cuenta de que ese sentimiento había cambiado, pues fue muy duro. Vamos a ir por un tiempo y cuando regreses, entonces te vas a ir con mi mamá.
Llegar.
¿Quieres ver los tiburones? Bueno, pues entonces esto lo tienes que usar.
¿Qué son esos?
¿Esas?
¡Lucha!
El que vive en el mar vive feliz.
Mira,
viene más cerca y te va a comer.
¡Blanquita!
Despacio. No, no, para atrás. Vienen desde muy lejos.
¿Qué te dice? ¿Vuela?
Bueno, pues vuela. Va a ir a tu casita.
Lo que pase, papi te va a cuidar siempre.
Quinto. Bueno, A la mar, la película que ofrecían los cumpas el jueves pasado. Una película que habla de una historia común, digo, no sé si muy común, pero una historia común de una pareja que está atravesada por esto del primer y tercer mundo. Padre, porque hay una niñita, padre mexicano, latinoamericano, sobre todo, latino, más que latinoamericano, latino, madre gringa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las cosas que suceden a partir de
la mamá
de
es italiana, te doy más detalles, y el papá mexicano.
Sí, digo, latino, gringo, en el sí. sentido de esto, ¿no? De primer mundo, tercer mundo.
Y se trata del viaje que hacen hacia Italia, uh-huh. ese papá con su hijito, y bueno, ahí todo lo que va pasando.
Bueno, esto pasaba la semana pasada, y esta semana, entonces, recordanos la peli que se llama La precoz y breve...
La precoz y breve vida de Sabina Rivas.
Bueno, ¿y
de
qué va?
Es una peli que trata de una manera realista el complicado tema de la migración de centroamericanos a México para lograr llegar a Estados Unidos y cumplir el famoso sueño americano. Una peli, otra peli mexicana también. Y bueno, dentro de todo este contexto es el caso específico de Sabina Rivas, que es una joven hondureña de 16 años que quiere ir a Estados Unidos para convertirse en una cantante famosa y sacar de la pobreza a los suyos. O sea, el sueño americano, ¿no? De ir a Estados Unidos y poder...
Sí, o el sueño latinoamericano, capaz. Claro. Porque, mira, te puedo contar que me sorprendió escuchar al presidente ecuatoriano cuando estaba en Ecuador contando que el principal ingreso del país de Ecuador después del petróleo, porque aunque no todos lo tengamos en cuenta, Ecuador es un país que tiene petróleo, el segundo ingreso sería más importante del país es las rentas, digamos, el dinero que envían los ecuatorianos que viven en el primer mundo a sus familiares. El flujo de dinero que mandan desde toda Europa, desde Estados Unidos, Canadá, desde otros lugares del mundo, los ecuatorianos que laburan y mandan su gran parte de su sueldo hacia Ecuador, es el segundo ingreso más importante en dinero del país.
Imagínate
que todo eso muchas veces pasa por una empresa que se llama Western Union.
Ajá.
Que se queda con un buen porcentaje.
Una
¿no?
buena parte, sí.
Más allá de que buena parte ya se quedan los países primermundistas cuando por estar ilegales a los ecuatorianos, como a muchos latinoamericanos, les pagan mucho menos que lo que corresponde. Seguramente mucho de todo esto estará en esta peli que no vi, la verdad, y que
pero
se va a pasar
este jueves. Pero
que
parece súper interesante para verla. El jueves, entonces, 15 de agosto, a las 19... perdón, ya me fui a cualquier hora. A las 21:30 horas
en el Zoom de Ares.
En el Zoom de Ares.
¿Te parece? Dale.
El trailer, dale.
Escuchemos.
¿Qué edad tienes?
18 recién cumplidos.
¿Nacionalidad?
Mexicana.
A lo mucho tienes 16 y me vas a decir quién carajo te dio este pasaporte.
Yo soy Sabina Rivas. Vengo de paso. Voy al gabacho.
¡Venga ese aplauso!
Lo mío es cantar. Es mi sueño. Usted sabe que yo prometí estar medio año nada más para sacar lo suficiente y seguir para arriba.
Madre acá.
En México usted será lo que quiera, pero acá de este lado no es ninguna autoridad, ¿entiende?
No soporto que andes con esto.
Ahora vos vas a arreglar mi vida.
Te quiero ayudar. Me tienes que hacer un favorcito.
Déjame, déjame.
¿Qué
tiene. Se lo juro, como que me llamo Sabina Rivas.
Por la 90.1 estás escuchando Eb, entre nosotros. Bueno, acá estamos, acá seguimos.
Qué lindo tema el que estábamos escuchando.
¿Ojos de videotape?
Sí, hace un montón que no lo escucho y...
Charly García, Unplugged, un temazo. De esos temas que me han hecho llorar más de una vez. Bueno.
¿Y ahora estamos en comunicación con
seguimos,
Yayo?
Seguimos rumbo para México.
Sí, es muy loco. Presentamos dos películas de México y ahora estamos en comunicación con un casi mexicano.
A ver si se lo escucha mexicano. ¿Cómo va eso, Yayo?
¡Órale, pues! ¿Cómo andan? Bien, bárbaro. Acá estamos, todo bien, sí. ¿Qué películas pasaron, che?
Y estábamos, todos los viernes comentamos los ciclos de cines que hay acá en la comarca y... Ajá. Pasaron, la que pasaron el jueves pasado es una que se llama A la Mar. Y ajá, la que pasan el jueves que viene se llama La Precoz y Breve Vida de Sabina Rivas. No sé si la conoces.
Mira vos, no.
Así que es un ciclo de cine latinoamericano que se da en el Zoom de Alas, que siempre comentamos las pelis que se pasan. Y bueno, casualmente son las dos mexicanas, así que...
Qué lindo. Mira vos. qué buena, che.
Bueno...
¿Cómo están?
Tanto tiempo.
Vamos a pedirle perdón a ustedes y a la audiencia por los viernes que no pudimos estar, que se nos pasaron.
Nosotros también, no te preocupes.
Bueno, que nosotros tampoco nos hacemos cargo de lo nuestro. Sí. Está bien.
Bueno, Yayo, adelantábamos hace un ratito que seguís por el Distrito Federal, el DF, como le llaman, mexicano,
sí,
que es la capital, ¿no?, de México.
Sí.
Contanos qué pasó.
Bueno, seguimos acá en el defectuoso, le dicen. El DF defectuoso, así, ajá, le dicen, a la gran Tenochtitlán, en algún momento la cuna del Imperio Mexica. Bueno, nosotros seguimos reparando el carro, nuestro vehículo, en el marco del proyecto Miradas. La Sofi y Negra ahora no están de viaje, las invitaron de viaje, así que quedé solo con lo del carro. Y aproveché, me fui unos días a Chiapas, cada vez que puedo nos hacemos una escapada. Bueno, ahí en territorio zapatista, que hubo algunas novedades, así que fuimos ahí a meter un poquito la nariz, a ver qué pasaba. Así que, bueno, en eso nos andamos, che, dándonos una vuelta.
Mirá.
Por acá, por el país, sí.
Che, y digo, para darnos una idea de lo que es la geografía,
sí,
del DF a Chiapas, ¿cuánto tiempo? ¿En qué se va?
Mira, yo me fui en un bus, en un bondi, a la ida todo legal, le conseguí una promoción en un bondi, sería un bondi cheto, y tardó 13 horas, 14 horas. A la vuelta, bueno, me conseguí uno de esos bondi trucho por 2 mangos. Y bueno, fue un quilombo. Tardamos 20 y algo de horas porque, bueno, ahí nomás de San Cristóbal, en Tuxtla, en la capital de Chiapas, a 1 hora de San Cristóbal, nos cambiaron de bondi y, bueno, sin aire y sin baño. Imagínate, toda población, mucha gente indígena con sus hijos, con chicos, que esto que el otro, y la gente se plantó. Fue muy simbólico. Para mí fue una experiencia increíble porque la gente se plantó de una manera, se ve que esta raíz... Yo ni siquiera diría zapatista, ¿no? Porque viene de mucho antes del levantamiento zapatista en 94, ¿no? Pero que están hinchados, que le toquen las bolas y se plantaron, metieron piedras en el bondi, hicieron un plantón frente a la empresa, retrucha, vino la policía, se armó un cachengue bárbaro, se plantó la gente y se dieron unos lazos. Yo le decía a la Sofi, hoy hablando, bueno, la Sofi igual que Ana, que vienen de la psicología social, hubiese sido para ella una experiencia también impresionante, ¿no? Porque se tejieron unos lazos solidarios y todos terminamos amigos con ganas de, bueno, había un guitarrero ahí que pasaba la guitarra y todos compartiendo comida porque había que algunos no tenían un peso y bueno, espectacular, y haciéndose cargo todos los chiquitos de todos y cargando los bolsos y puteando contra el, y organizando, ¿no? Gente atrás del bondi, gente adelante para que no se vaya otro bondi de la empresa, gente tratando de que no cierren las persianas. Bueno, fue una cosa espontánea, pero impresionante. Bueno, después se consiguió que nos traigan un bondi sin baño, pero con aire. Así que, pero que paraba cuando la gente quería que pare para ir al baño. Fueron 16 horas, imagínate, lleno de chiquitos, así que fue una locura. Y nada, viniendo de Chiapas, así que todo un valor simbólico. Realmente, fuera de lo idílico, de lo literario, de todo esto, marca, yo creo que efectivamente, un cansancio generalizado y una... A ver, una decisión de plantarse de mano porque no queda otra. A mí me llamó la atención cómo, mira, justo había estado el día anterior en San Cristóbal con un grupo de gente, había una chica argentina que milita con esto de paren de fumigar, sí. Una bióloga, muy piola. Y ella me decía, porque en Veracruz, en el estado de Veracruz de México, mataron, un caso salvaje, terrible, lincharon a un activista ambientalista. Salió en el diario La Jornada, alguien lo puede googlear si le interesa el caso, yo no recuerdo el nombre del chico, fue un caso atroz, fue la semana pasada. Entonces, bueno, esta chica ambientalista estuvo muy activa con todo este tema, conmocionó al país lógicamente, y charlando de ese caso ya me decía una diferencia entre México y Argentina, es que en México, esto es discutible, ¿no? Pero de un punto de vista para mí interesante, en México la gente sale, equivocado o no, bien o mal, pero la gente sale a la calle. Que me decía, por ejemplo, cuando hay una reunión, una asamblea, algo militante, primero se empieza preguntando cómo están sus corazones. Palabras más, palabras menos, ¿no? Generalmente. Que hay un intento de charlar desde lo humano. Cuando en Argentina, por ahí, ella me contaba el caso de ella de Paren de Fumigar, que traen cuadros y proyecciones y análisis cuantitativos. Entonces, me acordé de lo que charlábamos con esta piba el día anterior. Y al día siguiente, que ni bien se armó un quilombito con el bondi, que después fue un quilombo grande, pero cuando era quilombito todavía, la gente se bajaron de otro bondi de la misma empresa solidariamente, que no se fue esperándolo a nosotros. O sea, para mí fue impresionante todo eso.
Yo creo que el mundo no sigue igual, digamos, ¿no? Que claro. Esto que nos hacen creer a los que militamos por la vida, militamos por la transformación social, de que las cosas siguen igual y pasa el tiempo y las cosas siguen igual, más allá de que efectivamente todavía no se ha dado vuelta la tortilla ni estamos muy cerca de eso, todo lo que se va haciendo, todo lo que vamos haciendo, va quedando, va haciendo un poco esa masa que a la que queremos ir dándole forma, ¿no? Yo creo que vos decís espontaneidad, una espontaneidad que surge luego de todo lo que fue pasando en Chiapas, me imagino, o de claro, lo que claro. ¿No? Como que no pasa en cualquier lado. Pasa donde se viene haciendo cosas, ¿no?
Exactamente, coincido plenamente. Y bueno, esto que nos marca de alguna manera, ¿no? No quiero caer en un lugar común, ¿no? Pero que si nos quedamos cruzados de brazos no pasa nada. Hay veces que, qué sé yo, que te boludean tanto, no sé qué, que... Sobre todo esta gente que viene de pelearla de muchos años antes que nosotros y la vienen pasando bastante mal, así que sí, efectivamente estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ahí andábamos en Chapa, que hubo novedades, que bueno, a lo mejor la gente sabe, hubo algunos comunicados. El 21 de diciembre pasado salieron a la calle casi 40.000 zapatistas, fue el día este que se terminaba supuestamente el calendario, la cuenta larga a maya. El calendario maya, recordamos, Chiapas pertenece a una región maya, los indígenas de Chiapas, las siete etnias de Chiapas son de la familia lingüística maya. Salieron casi 40.000 personas de manera totalmente silenciosa, en una marcha impresionante. Y a partir de eso, la comandancia zapatista emitió una serie de comunicados. Hoy, justamente ayer, en verdad, se cumplieron 10 años de los caracoles, que para los que no saben, bueno, es una nueva forma organizativa, política, administrativa de los zapatistas desde el año 2003. Hay 5 caracoles en Chiapas. y cada uno de ellos tiene jurisdicción sobre algunos municipios autónomos. Mares es municipio autónomo revolucionario rebelde zapatista, ahí está. Bueno, y estos cinco caracoles nuclean la actividad administrativa, son la cara visible hacia la sociedad externa de Chiapas, hacia la gente de afuera. Uh-huh. Entonces, en el marco de estos 10 años, ayer, hoy y mañana hay una gran fiesta en los cinco caracoles, viene gente de todo lado del mundo y sobre todo de México, lógicamente. Así que, bueno, yo estuve en los días previos, no me quedé a la fiesta. Y la semana que viene se inaugura la escuelita zapatista, que esto es una noticia muy linda. Es una escuelita totalmente distinta a lo que se conoce, por lo menos lo que yo conozco, en términos pedagógicos. También quien pueda y quiera leer más, hay varios enlaces, hay uno que se llama Enlace Civil, que ahí están todos los comunicados últimos de Marcos. Los tres últimos se llaman Botán, con B corta, Botán 1, Botán 2 y Botán 3, que en lengua maya significa algo así como guardianes. Y son los que explica de qué se trata esta nueva escuelita, que sobre todo para mi amiga Ana se la recomiendo, a lo mejor si no es que la leyó ya, que es una cosa impresionante. Invitan, la semana que viene van durante una semana gente de afuera de Chiapas a convivir con familias zapatistas en las lenguas propias del lugar, en las lenguas autóctonas. Cada visitante, que se anotó con tiempo de anticipación porque requiere una organización logística muy importante, cada visitante está acompañado las 24 horas de un botán, que recordamos que significa guardián, ¿no? Algo así como guardián, no es exactamente la traducción. El botán va a acompañar al visitante las 24 horas, el visitante a su vez va a estar con la familia, va a ir a la milpa, a cosechar maíz, a buscar agua, leña, a cocinar, a dormir, etcétera. Y va a convivir, va a aprender, va a enriquecerse con este intercambio cultural con la familia zapatista. Eso es la escuela, una escuela sin paredes, sin maestro propiamente dicho, sin horarios. Y dos veces, va a tener dos encuentros durante esa semana con gente, a ver, como lo que sería una maestra para nosotros desde nuestra lógica, para que respondan preguntas, para que les hagan preguntas. Estos encuentros van a ser simultáneos con todos los estudiantes que fueron esa semana a Chiapas, y van a ser traducidas todas las preguntas y las respuestas por este botán. Es decir, si yo quiero preguntar algo, le pregunto a mi botán y el botán traduce la lengua, tzotzil, tzeltal, cholto, jolobal, y luego me responden. Dos encuentros con los maestros, pero lo más importante dicen que es la convivencia con la familia zapatista y sobre todo con este botán con el que se le va a preguntar. Nosotros quedamos afuera con la Sofi de este encuentro, nos anotamos para el próximo, que es en diciembre, corremos la bola por si alguien puede venirse hasta acá y tiene ganas. Me parece que es una oportunidad fabulosa de conocer otra experiencia y de conocer sobre todo qué está pasando en el interior de las comunidades zapatistas, que tanto se habla, que se dice cualquier cosa, de Marco que está acá, que Marco que está allá, que el zapatismo murió, que se desintegró, que cada vez son menos. Bueno, los tipos se han dedicado, sobre todo en el 2003, cuando cambiaron la política interna, a un trabajo justamente interno, muy importante y silencioso. Cansado de tanta manipulación mediática y comunicacional, los tipos se recluyen y trabajan internamente, haciendo un trabajo impresionante, que hoy día se puede ver uno visitando las comunidades, los municipios zapatistas. Así que bueno, un poquito eso, no quiero alargarme demasiado, pero un poquito ahí estuvimos humeando qué es lo que estaba pasando por ahí.
Yayo, no es, ustedes ya pasaron por Chiapas en algún momento y nada, y has vuelto, ¿no? ¿Cómo describirías, digo, la sensación de la gente? Digo, ¿cómo está la gente que vive ahí? ¿Cómo los ves? Más allá, digamos, de toda la cuestión política que está pintándonos una parte de la gente, ¿no? ¿Cómo uh-huh. la sentís a la gente?
Bueno, sí, por Chiapas sí anduvimos varias veces porque estamos fascinados justamente con todo esto. Para comprender Chiapas o el zapatismo hace falta contextualizar, yo no voy a hacerlo por cuestiones de tiempo, pero en México y sobre todo en las comunidades indígenas de Latinoamérica hay cierta autodeterminación, hay cierta soberanía y autogestión empírica. Cuando no viene de fundamentos ancestrales, viene de hecho, viene empíricamente. Quiere decir, la gente que nosotros nos ha tocado casos, qué sé yo, en Ecuador, que la gente ha pedido pedía escuela, pedía maestro, y como no le resolvían, se juntaron los campesinos y montaron una escuela, y hoy día ellos disponen del contenido curricular de la escuela. O sea, casos como eso está lleno, y en México está lleno, hay comunidades autónomas más allá del zapatismo por todo el país. En el caso del zapatismo es interesantísimo, y está buena tu pregunta, porque con la Sofi lo que tratamos de interpretar, de leer del zapatismo es, no los comunicados en sí, o no solamente la macropolítica o lo que se ve hacia afuera o lo discursivo, sino los pequeños detalles, los pequeños hechos cotidianos de la vida en Chiapas. Y si hay un logro para mí impresionante del zapatismo, o el logro más importante del zapatismo, tiene que ver con esto, con que cotidianamente, digo, cuando uno dice que los zapatistas ganaron la guerra, la están ganando, no lo dice en términos armamentísticos ni militares, sino que justamente, por ejemplo, los tipos han creado, han puesto mucho énfasis en la educación y en la salud, de manera autogestionada. Y han promovido a partir de la sexta declaración de la selva lacandona en el 2007, si no me equivoco, sí, 2007, cuando hicieron la otra campaña, han promovido la gestación de muchos grupos autónomos más allá del zapatismo. Los tipos invitan a que se creen grupos autónomos bajo diferentes objetivos sociales. Hay de médicos, hay de dentistas, hay de bicicleteros, hay de maestros rurales, más allá del zapatismo, que son adherentes a la otra campaña, pero no son de zapatistas propiamente dicho. A nosotros nos tocó conocer, en ese sentido, comunidades que no son oficialmente zapatistas, pero que tienen un trabajo en educación y en salud autónoma impresionante, y que son aprendizajes que vienen del zapatismo. Bueno, esta gente, por ejemplo, nos contaba cómo hay dos centros de salud, el autónomo y el oficial, de ellos le dicen priista por el partido de gobierno, y cómo la gente, incluso los priistas, los que no son zapatistas, cómo van a atenderse al centro de salud zapatista. Autónomo, perdón, ya se me mezclan las palabras. ¿Por qué? Porque se amolda a los horarios de la vida cotidiana indígena y campesina, se amolda a la medicina tradicional indígena y campesina, tiene un respeto por el ser humano distinto, una forma de diálogo horizontal distinto, porque son justamente ellos indígenas, porque conocen al interior lo que es la vida en una comunidad autónoma chiapaneca. Entonces, para mí ese tipo de cosas son los logros más importantes, qué sé yo, en una región donde, junto con el estado de Guerrero, son de las más pobres de México, con los mayores niveles de alcoholismo, de violencia contra la mujer, de violencia familiar. En ese marco, en las comunidades zapatistas no se toma alcohol, no hay un solo hecho de violencia familiar, hay un respeto para la mujer, digo, en un contexto que no siempre es tan, tan idílico para la mujer. Yo me acuerdo, estuve la primera vez al principio del año 98 en Chiapas, es un municipio autónomo, y ya en ese entonces escuchaba hablar de agroecología, una palabra que en la Universidad Nacional de Rosario, este año, 2012, el año pasado, miento, se empezó a implementar. Y los tipos descalzos, con muy poco conocimiento de español, porque hablan su propia lengua, y solamente algunos hombres que hablan el español, los tipos ya daban clases de agroecología, digo, son logros impresionantes y que, respondiendo a tu pregunta, se ven en las cotidianidades, se ven en los pequeños hechos de la vida cotidiana chiapaneca. Uno puede ver si uno qué postura tiene, sobre todo, no sé, con el trato para con la mujer, con el alcoholismo, con la discriminación. Históricamente hubo mucha discriminación en Chiapas. Hasta hace no mucho tiempo los indígenas caminaban por la calle y los blancos por la vereda, y el indígena atrás del blanco, o sea, hay que contextualizar, me parece que son datos
claro,
que hay que tener en cuenta cuando uno analiza Chiapas, ¿no?
Es difícil de imaginárselo, digo, en realidad todos nos imaginamos, cuando no conocemos Chiapas, nos imaginamos algo, ¿no?
Ajá.
Pero deduzco de lo que decís que hay cosas que son difíciles de que nuestra imaginación se acerque a lo que pasa, a lo que es allá en Chiapas, porque percibo, digamos, ¿no?, la capacidad de haber podido pensar desde una lógica diferente a la del sistema que conocemos nosotros, ¿no?
Sí, claro, es tal cual.
Nada, por ahí son cosas muy simples que son simples y a la vez estructurales, ¿no?
Claro. Porque nosotros mismos, estando, habiendo estado ahí algunas veces, nos pasa lo mismo. Incluso eso también es otro logro del zapatismo. Cuando surge el zapatismo, hay, bueno, 12 días de conflicto bélico, y después mucha gente, universitarios, gente de izquierda, militantes, intelectuales, artistas, quieren venir a Chiapas, quieren venir a agarrar los fierros y a internarse en el monte. Y los zapatistas, desde ese momento hasta el día de hoy, siempre hacen hincapié en que el mejor apoyo que le pueden dar al zapatismo es quedarse a luchar en sus lugares. Y esto tiene que ver con las diferencias culturales abismales que tenemos, que es lo que vos nombrabas, en otras palabras, que está buenísimo como lo entienden los tipos. Y está buenísimo, por ejemplo, ahora en uno de los últimos, porque lógicamente en torno al zapatismo se crea también todo un show y un espectáculo y turismo revolucionario, y bueno, cosas que para mí son inevitables, no por eso hincha huevo. Uh-huh. Y los tipos estos, los zapatistas, incluso lo laburan muy bien, lo laburan, dice, ¿qué hacen con toda esa masa de gente? Y a veces me incluyo, incluso inconscientemente, que uno participa de eso, y los tipos lo laburan muy bien. Primero crearon la figura del observador el observador neutral, entre comillas, para, ¿cómo es que se dice?, persuadir de que no atropellen los derechos humanos, sobre todo los militares, los paramilitares en las comunidades. A la hora de que se encuentran con un gringo con una cámara de fotos, lo piensan dos veces. Pero por ejemplo, ahora en los últimos comunicados, cuando invitan a ir a la escuela, dice, acá van a ser todos tratados por igual, no importa cuántas veces viniste y en la cerca que estuviste de Marco, porque acá hay toda un ranking, viste, de quién estuvo más cerca de Marco y quién, cuántas veces vino uno, pues bueno. Los tipos dicen, vengan, y hacen sobre todo hincapié en eso, vengan, que van a ser tratados de igual a igual, acá no hay jerarquía, no importa cuántas veces viniste, cuántas veces... A mí me parece impresionante, y sobre todo esto de cómo cinturear toda la gente que quiere ir a internarse a la selva chiapaneca, y los tipos dicen, no, loco, luchala desde ahí. Con esto te decía que en la sexta declaración de la selva Lacandona, que se llamó la otra campaña, cómo promovieron, incluso hicieron un viaje por todo el país, promovieron la gestación de estos grupos autónomos que hoy día existen, cada uno peleando desde su lugar, en lo suyo, bajo su visión cultural, su contexto geográfico, etcétera. Y los tipos...
Hola, hola. Hola.
Se nos fue Yayo.
Se nos fue Yayo. De repente. Se nos cortó internet. Nuevamente. Ahí está de nuevo. A ver. Oh, no, se volvió a cortar. Bueno. Estamos hablando, aprovechamos para recordar, si nos enganchaste en el medio de esta charla. Estamos hablando con Yayo, un compañero que habitualmente... los viernes, aquí en este espacio de EV, nos invita a compartir una mirada sobre nuestro entre nosotros más amplio, que tiene que ver con esta identidad latinoamericana, desde el territorio mismo, ¿no? Desde el lugar de encontrarse con ese pueblo que habla Willy Colón y Rubén Blades, que es otro pero que es el mismo, ¿no? Bueno, no, parece que por ahora no, no va a poder ser. Tenemos algún problemilla nosotros.
Vamos a un poco de música. Vemos si podemos despedirnos, aunque sea de Yayos. Y bueno... Súper interesante lo que veníamos hablando, ¿no? Lo
tal
que
cual.
Nos estaba contando del zapatismo, de cómo lo vive la gente de Chiapas, y bueno, muy muy interesante.
Vamos a escuchar algo de música zapatista.
Ya que estamos,
aunque esto no se hace en radio, pero sí, para... ¿Por qué no?
Es como redundante, bueno.
Vamos a redundar. Vamos, que está bueno lo que vamos a escuchar. Viene bajando del monte.
Thank you.
Bueno, y vamos a seguir con esta música, pero recuperamos la llamada, así que para la gente que nos está escuchando, reiteramos, estamos hablando con Yayo, este cumpa que está en este momento en México, y que veníamos hablando de esto, de cómo está la gente allí en Chiapas. Yayo, estás de nuevo ahí.
Sí, se cortó. Bueno, yo le decía que lo que a nosotros más nos marca el zapatismo y decimos gana la guerra es con estos pequeños hechos cotidianos que marcan la diferencia. Y que para mí, esto mi humilde opinión, ya ganaron la guerra, más allá de lo que pase con el zapatismo de acá adelante. Ganaron la guerra en este sentido del respeto, de la educación, de la cultura, de entender que el camino viene por otro lado. Incluso ellos reconociendo sus propios errores, cuando ellos salen que toman la ciudad y hay un enfrentamiento bélico, la sociedad civil es la que de México, la que pide el cese al fuego, y los tipos, los siguientes comunicados de marco de la comandancia zapatista dice eso: nosotros aprendimos a escuchar a la sociedad civil que nos estaba diciendo no queremos bala, uh-huh. Queremos otra cosa. Entonces desde ahí es que juegan todo semióticamente con todo esto de ser soldados para dejar de serlos, que es interesantísimo, y que los tipos apuntaron cada vez más, de hecho, al trabajo social, al trabajo cultural, artístico, educativo, de salud, no a la carrera armamentística. Están haciendo un trabajo silencioso interno muy pero muy fuerte, del que poco se sabe hacia afuera. Lamentablemente sabemos el rol de los grandes medios de comunicación, esta idea de aislarlos, de que les gane el cansancio, y cómo así todos los tipos, por ejemplo, en las comunidades, así como te contaba el caso de este centro de salud autónomo,
sí.
Nosotros vemos cuando uno va por las comunidades chiapanecas, cómo invierte el Estado a diferencia de otros lugares. A partir del zapatismo ha invertido y ha hecho polideportivos en todas las comunidades, y si quieren iglesia la hacemos iglesia, y si quieren escuela la hacemos escuelas. El mega edificio para lo que es un contexto chiapaneco y para lo que es el resto de México, y así todo. A lo mejor la canchita zapatista son dos pedazos de madera atados con alambre, o el distrito de salud, o la escuelita, y la gente va al zapatista, o va al distrito autónomo, para no caer solamente en los zapatistas. Y va por esto que hablamos antes, porque cualitativamente hay otra forma de encararlo, que tiene que ver incluso con estas diferencias culturales de las que vos mencionabas, Javi. Para mí esos son logros que son incalculables, que no se miden ni en ninguna tabla cuantitativa, ni... Para mí ya la han ganado, ¿no? Y la siguen ganando todos los días.
Claro, tal cual.
Sí, también en esto que vos contabas, digamos, empezaste contando lo que pasó arriba del colectivo, y bueno, creo que eso un poco también muestra el aprendizaje que hay en la gente, ¿no? Que de cómo encarar las cosas, de no quedarse callado, de poder reclamar lo que les...
Pero era para filmarlo, ya tenían que haber estado ustedes, porque las cosas, había una que era la de la batuta ahí nuestra, y las cosas que le decía. La empresa la acusó de zapatista y le decía: si soy zapatista ya te hubiese prendido fuego. Aparte, los zapatistas se emplearon contra el gobierno, no contra esta empresita, dice. Las cosas que le decían, y bueno.
Qué groso, no grabaste nada.
No tenías grabador. Me fui todo el camino en el asiento pensando lo que pasó para no olvidármelo y tratar de registrarlo, ¿viste? Por supuesto, hasta el día de hoy trato de acordarme frase y no me acuerdo. Después la empresa trató de ponerla a todos en contra de la mina, dice, hace falta que uno revuelva el agua para que todo el agua se ensucie. Y la gente cómo saltó: ustedes necesitan un culpable para sacarse responsabilidades. Y
o había, sea, una discusión estaba... bastante filosófica, digamos. Nada.
Pero aparte, Ana, tenés que ver el contexto. Yo no quiero caer figuras idílicas, pero te quiero decir, no eran intelectuales universitarios, ¿me entendés? Yo era el único lumpen, se podría decir ahí, si querés. Era toda gente laburante, campesina, indígena, son los pasajes más baratos de lo más barato de lo más barato. Había tres chicos de comunidad zapatista que no me lo dijeron, pero me lo dieron a entender, con un nivel de formación. Tres pibitos fueron los que fueron a poner las piedras en los bondi, que no se mueven ni para atrás ni para adelante. Y los lazos, te repito, de solidaridad, y bueno... Fue una cosa, para mí, como vos decís, uno trata de no caer en idealizaciones, pero es inevitable. Para mí son consecuencias directas del zapatismo, ¿no? Y del zapatismo que a su vez supo leer y supo hacerse cargo y apropiarse de condiciones pre-zapatistas, si vos querés, incluso ancestrales de los pueblos indígenas. Entonces, no todo el mérito es del zapatismo, ¿no? Sino también de cuestiones mucho más viejas.
Qué importante el rol de la identidad en toda esta construcción social para la transformación social, ¿no? Qué importante ver eso que estás viendo, que me imagino que se ve mucho en pueblos que todavía siguen tan ligados, ¿no? Con su historia, como el pueblo maya, ¿no? Como, bueno, también exacto, el pueblo incaico,
¿no? Claro, claro, claro. Exacto, sí, totalmente. Bueno, de hecho, la mesa suspendida cuando hubo un intento de acuerdo con el gobierno, los acuerdos de San Andrés Larraín, San Andrés de Sacachem de los pobres, le dicen ellos a ese pueblo, se suspende por la mesa de cultura e identidad, por lo que vos decís, porque los tipos atan de manera indisoluble la cuestión cultural e identidad a la cuestión política. No, no es una cuestión meramente folclórica, como a muchos les gusta ver a los indios, vaciada de contenido político, sino que los tipos no lo pueden divorciar. Entonces justamente se suspende porque los tipos atan la cuestión de la identidad cultural a una lucha por la tierra, a una lucha por la dignidad humana, a un concepto de desarrollo que no tiene que ver con el desarrollo que nosotros entendemos, que es hacer plata, para decirlo en pocas palabras.
Claro.
Y en eso también, para hilar más fino, digo, para también meter en el análisis, en eso también entran buenos intencionados, y me incluyo, gente que venimos de afuera, a proponer proyectos a Chiapas también, que por ahí no saben hacer esa lectura que vos hiciste, Javi, de que venimos con otra visión, venimos de otro proceso. Entonces queremos ayudar a lo mejor desde nuestra idiosincrasia, y bueno, son cuestiones que no van para ahí. En el último comunicado, creo que es el Botán 3, hacen hincapié en eso, en que los tipos, lo que uno va a aprender, con lo que uno se va a encontrar cuando vaya esta semana a esta nueva escuela zapatista, es una forma que encontraron los tipos, pero para un contexto particular, para un contexto histórico de Chiapas, de tal momento, y que incluso se va corrigiendo en base a los errores propios, dicen los tipos. Entonces, no es traspolable directamente o automáticamente lo que está pasando en Chiapas, en mi universidad, o en mi barrio, o en lo que carajo fuera, sino que hay que tener siempre presente esto que vos mencionabas. Por eso me parece importante que venimos de otro lugar nosotros, y que está bueno aprender siempre teniendo en cuenta los contextos, la diferencia de contextos.
Tal cual. Yayo, la verdad que un lujo poder escucharte y poder compartir todo eso que se nota tan vívido en tu relato, porque te lo pueden contar en los libros, te lo pueden contar en la tele, pero nada, se siente todo esto que vos estás contando, se logra transmitir, está buenísimo.
Qué bueno.
Siempre me quedo, digamos, siempre me falta, porque a mí todo me pasa por la panza, me quedo con ganas de que la próxima me cuentes o nos cuentes un poco sobre las particularidades a nivel cultura de comidas en lo que es allá, así que bueno, pero se promete para la próxima, nada, imagínatelo con olores y sabores que nada, que a esta hora uno tiene unas ganas, que la mente, unas ganas de comerse algo rico, algo picantito, que la mente te ayuda en ese laburo de imaginar.
Claro, bueno, buenísimo, che, totalmente de acuerdo. Bueno, para los que le interese esto, yo me interesaría, me gustaría que puedan, para que no quedarse con lo que digo, que es un punto de vista y que incluso muy incompleto, los comunicados están muy buenos.
Está bueno.
En Enlace Civil, si uno pone en el Google Enlace Civil, o está lleno, si ponen los últimos comunicados del EZ, los va a encontrar también en La Jornada, que es este periódico de México, y para ver de qué trata, incluso para la gente que está en el marco de la pedagogía, esta nueva escuela sin paredes, sin maestros, sin horarios, sin exámenes, que me parece que vale la pena por lo menos conocer.
Buenísimo.
Buenísimo, Yayo.
Dale.
Che, bueno, un abrazo grande y nuevamente muchas gracias por compartir todas estas cosas lindas.
Nosotros le agradecemos a ustedes de verdad, de todo corazón, por estar siempre ahí y bueno, a toda la gente ahí del Bolsón. Un abrazo muy grande.
Bueno, chau, Yayo, gracias.
Chau.
Ahora sí, la música viene bajando del monte.
Thank you.
Bueno, volvemos después de haber estado escuchando un poco de música y después de la larga comunicación, pero entretenida y muy interesante comunicación con Yayo desde México. Y ahora seguimos con América Profunda, seguimos un poco por los confines de esta Latinoamérica y en este caso los que nos van a contar algo de esto es la gente de América Profunda,
Juan y Sofi y Margarita.
Juan y Sofi y Margarita, amigos de la radio y nuestros, que han pasado por acá en algún momento y que en su momento nos han dejado el material que hacen ellos, que es un disco donde graban, hacen recopilaciones de audios temáticas.
Y que nos han dejado además una consola con la que
también
ahora
nos
podemos comunicar a través del Skype, y que para el viernes que viene estaremos usando para charlar un poquito con ellos también, ¿no?
Sí.
Esto porque bueno,
hay un nuevo disco de América Profunda,
claro,
que se llama Pachamama. Y bueno, se llama Pachamama, o sea, leyendo el título, creo que nos acercamos a poder entender de que se va a tratar de la tierra. Y bueno, nos dicen en su blog que es americaprofunda.blogspot.com.ar, que aquí estamos otra vez. Otro agosto que llega, otra ceremonia a la Pachamama para encontrarnos o agradecer y a pedir, a dar y a recibir. Así que les dejamos estas palabras, que son parte de los reportajes que hemos incluido en el CD América Profunda, Madre Tierra. Y que en este caso cuenta la ceremonia de la Pachamama. Perdón, entonces el CD se llama América Profunda, Madre Tierra. Y bueno, son los audios que vamos a estar compartiendo con ustedes ahora de este nuevo CD, que se puede bajar de la página del blog y difundir libremente, y también se puede pedir el CD entero al mail de los chicos, que se llama contactos@americaprofunda.com.ar o americaprofunda@gmail.com. Para todos aquellos que tengan ganas de escucharlo, o para aquellos que tengan ganas de llevarlo a sus
escuelas
o lugares de trabajo para compartirlos con sus compañeros, bueno, ahí
para
lo pueden pedir.
Regalarle a algún amigo, alguna amiga, más allá de que no sea comprado, sin dudas es un re lindo regalo.
Y esto se... solamente me imagino que bueno será el costo del envío del CD, porque ellos no los cobran a los CDs, son de distribución gratuita. La idea es que se pueda difundir el material, así que bueno.
Sí, vamos a contarles a los que nos escuchan que los CDs suelen traer una artística gráfica, una gráfica con una artística impresionante, igual que sus audios. Que valen la pena, digamos, ¿no? Más allá de que también...
¿Vos lo viste a la tapa de este CD?
No.
Me parece que la artística es de...
¿De Sofi?
De una...
¿Margarita?
De una niñita, sí.
Puede ser.
Sí.
Bueno.
Después míralo.
Dale. ¿Te parece que escuchemos uno de estos pequeños audios?
Dale. Vamos a escuchar.
Vamos.
Bueno, el primer día de agosto es el día de la Santa Tierra, ¿no es cierto? Que lo nombró Pachamama.
Es el día de la Tierra, el día de Yapacuajao, ¿sí? El día que se despierta, decimos nosotros.
Bueno, es cuando la abrimos y le damos de todo lo que la Tierra misma nos da. O sea, de todo lo que se saca, lo que se siembra y se saca de la Tierra, nosotros le damos a ella.
Nuestra Madre Tierra abre el vientre para depositar las nuevas semillas.
¿Con
compartimos la comida que le damos a la madre tierra.
Le brindamos, por ejemplo, coco, cigarrillo, bebida fuerte, ¿viste? Que eso es, que para nosotros eso es lo que ella quiere.
También cuando damos, hacemos la corpachada, en agosto decimos el mes de Pachamama, y le damos de comer, de beber, y entonces las abuelas dicen, ahora hay que alegrarse.
Yo, ¿por qué se le da la Pachamama? Porque ella me da de comer. Porque ella la que atrae todo, nos da todo.
Pachamama, mamá tierra, aquí estoy con mis hermanos.
Y nosotros somos Pachamama, porque nosotros somos tierra que anda, como decía Atahualpa Yupanqui.
Todos unidos estamos, las muchas gracias te damos.
La gente está podrida de los versos del periodismo, de los gobiernos de turno. Y ellos que vivieron toda su vida, que pusieron el lomo, que se reventaron ahí, no tienen derecho a nada.
Yo me crié trabajando la tierra, sembrando trigo, que ahora no se oye decir cómo se sembraba el trigo, la alfalfa, cómo se producía la alfalfa, cómo se producía una era de cebolla, todo eso. Esas cosas lo aprendí yo cuando en vía de nuestra madre.
Nosotros nos ayudábamos hace mucho, por ejemplo, entre todos los vecinos, como las llamadas mingas.
Nosotros en el campo, por ahí a veces se confunde, ¿no? Dicen el campo, y miran a los grandes ojeros. Pero nosotros somos campesinos que cuidamos y mantenemos la tierra viva, sin contaminarlos.
Y bueno, yo voy a decir algo tal vez muy romántico, pero la ambición ha cambiado al hombre de campo, pero terriblemente. El gringo antes no era tan ambicioso.
Me desalojaron dos veces. Me voltearon la casa, me borraron el pozo, me dejaron sin agua, sin nada. Sin nada, nada. Así que ahí estamos, peleando por eso ya hace 6 años. Estoy en un rancho, en el monte, en un rancho.
Y fuerte y valiente y en cualquier lugar, y en cualquier lugar.
Así que ahí estamos, esperando alguna vez que los den la tierrita para que me den lo que es mío, la tierra. Ahí estoy esperando y ahí no me quedé esperando.
Pachamama, Madre Tierra, la Tierra mirada desde dos lugares y desde un mismo lugar, ¿no?
Sí, en realidad todas esas miradas, digamos, son parte de una misma mirada también, como decir, cómo hablar de la Tierra para la gente del campo. Sino hablar de la parte espiritual de la tierra y al mismo tiempo de hablar de la parte económica, de la parte política, social, cultural, ¿no? Uh-huh. Todo está unido, ¿no? Sobre todo en la gente que se crió en el campo y que siempre se crió trabajando la tierra y todo eso.
A miles de kilómetros de la Chiapas que nos contaba Yayo, las conclusiones no son tan diferentes. Y eso es lo que nos construye identitariamente, lo que nos da esa identidad que tantas veces intentan borrar, intentan sacarnos, intentan esfumar con multicines, entre otras cosas, con publicidades, con comercio, con esa ambición que nombraba este hombre, ¿no?
Que sí, incluso antes los gringos no eran tan ambiciosos, incluso como diciendo, bueno, él no, el que habla no es un gringo, ¿no? Pero hablando de también cómo cambió esa misma gente que también venía de otro lado a trabajar la tierra con otra visión.
Con otra mirada.
Otra mirada. Y bueno, cómo todo eso fue cambiando también.
No olvidemos que los gringos que llegaban por ahí en esa otra época eran los expulsados de donde estaban. Y los que por ahí llegan ahora son los que ya agotaron todo lo que había por allá y ahora vienen a agotar todo lo que hay por acá, ¿no?
Y que no son un gringo, ¿no? Son multinacionales, claro. Son empresas que tienen eso, lo que se llama un pool de siembra, que le alquilan pool campos a todos esos gringos que ya no tienen que con el alquiler de los campos, que acá capaz que les conviene más alquilarlos que laburarlos, y bueno, eso es todo lo que...
Y después de estos pool de siembra, yo quería invitarte hoy, no, empezamos tarde y no tuvimos mucho retorno en la consigna, pero yo quería contar qué escribí yo.
Bueno, dale. Yo también te voy a contar.
Dale. Y después nos vamos. Ya nos vamos. Pero a mi cine lo llamaban el gallinero. Tenía así balconcito arriba. ¿Viste? Era largo, finito largo. Estaba construido en lo que eran como dos terrenos de barrio. En todos los dos terrenos era finito y largo, largo, casi hasta la mitad de la manzana. Entonces, para aprovechar el espacio, tenía como un balconcito importante, de donde llovían obviamente todo tipo de cosas en el medio de las películas. Por eso lo del gallinero. Y bueno, es el cine de la plaza de José Cepaz, un lugar que en su momento, en aquel momento, era un pueblito. Hoy creo que es, si no es partido de José Cepaz, viste esta jerarquización, primero es barrio, después es ciudad y después es partido. En aquel momento era partido de General Sarmiento. Ya ahora cambió y creo que es partido de José Cepaz. Algo que me acuerdo de ese cine que para mí era como muy natural, porque era el cine al que yo iba, eran las publicidades, que eran de los comercios chiquititos del barrio, y que estaban pintados las publicidades, las propagandas, estaban pintadas en tela, estaban pintadas a mano, no era una serigrafía, imagínate, no sé si existiría eso, pero esto era notablemente pintado,
sí,
a mano.
Sí, la serigrafía seguro que ya existía.
Bueno, yo soy medio ignorante de eso, pero se notaba claramente que estaba pintado a mano, y siempre por el mismo pintor, digamos, las letras eran las mismas, no había como hay ahora que, no sé, tal marca tiene una tipografía de letra, ¿no? Esto era carteles que decían, no sé, mercadito tanto, en la misma letra que un poquito más allá decía zapatería Don José, y así, digamos, ¿no? Y estas telas, que eran telas blancas sobre una tela aterciopelada roja, medio oscurita, que yo no sé si era oscurita por el tiempo o porque era aterciopelado rojo oscuro.
Terciopelo, en paréntesis, es sí. Algo que no se ve más.
Es verdad, no, por lo menos como ese, que era esponjoso, digamos. Ahora hay un simil terciopelo.
Te cuento una anécdota con los chicos de mis alumnos de séptimo grado de la escuela, que estábamos leyendo un cuento donde decía la palabra terciopelo. Y un trabajo que hacemos cada vez que leemos un cuento es subrayar todas las palabras que no entendemos el significado. Y después tratar de entender qué significan con el mismo texto. Y una de las que subrayaron el otro día fue terciopelo. Y no saben lo que es el terciopelo.
Vos decís que yo soy un viejo de
no,
mierda.
No, yo digo que no se ve más el terciopelo.
Claro.
O sea, me acordé de eso.
Yo llegué a ver un terciopelo hace no mucho, sintético, muy finito. pero el terciopelo que yo te digo tenía pelos, o sea, tenía un aterciopelado que tenía pelos, yo me lo recuerdo como de medio centímetro, o sea, una tela espesa, bien pesada además,
con pelitos,
¿no?
Sí.
Con pelitos, todos
de un
pelitos.
Lado como tipo un raso de
claro,
cosa así.
Y del otro lado muchos pelitos, casi una alfombra te diría,
sí.
Pero con pelitos muy finitos. Bueno, de ese tercio, esa tela terciopelada roja oscura, bien así, sangre oscura, colgaban estas telas rectangulares de distintos tamaños, según cuánto hubiera puesto el comerciante, tela blanca, con muy prolijito, cosido todo el borde, pero agarrado con alfiler de gancho, ¿no? Era, nada, y había como una música, de esa música, ¿cómo les llaman? Funcional, música, bueno, que es música, así que no parece que no tiene ni principio ni fin, en continuo, mientras la gente iba entrando, se iba ubicando, la gente charlaba, nada. En ese momento me acuerdo que no te dejaban entrar con comida al cine porque ocurría la famosa lluvia del gallinero y entonces no te dejaban. Uno a lo sumo entraba con un paquete de caramelos, algo así,
sí.
Un paquete de chicles, pero no podía.
Nada
mucho
de pochoclo,
más.
Ni no. Coca-Cola, ni ninguna de esas cosas que se ven ahora.
Nada de todo eso. Sí pasaba el tipo que te vendía con ese cajoncito de madera, ¿te acordás?
Sí.
Cajoncito de madera colgado con una cinta al cuello.
Eso está todavía.
Sí, yo hace mucho que no voy al cine. Pero bueno, pasaba el tipo este con las botellitas paradas, eran botellitas de vidrio.
Ajá.
Con bombillita, pero pasaba solo a la entrada y entre medio. Porque la otra cosa que es muy loca, que me estaba acordando mientras escribía esto, es que uno pagaba la entrada y eran dos pelis. O sea, nunca era una peli. Eran dos pelis. O sea, vos entrabas, la entrada del cine era un combo, digamos. Y entre medio además te vendían todas estas cosas, ¿no? Coca-Cola, chicles, caramelos, maní con chocolate. Eso sí te vendían, maní con chocolate.
Maní con chocolate,
en cajita, esa cajita.
Era la típica de cuando uno iba al cine, comprarse un maní con chocolate. Y es más, el que vendía maní con chocolate tenía como un cantito, por lo menos en Rosario, un canto de especial para vender.
Bueno, dale, contame vos entonces.
Bueno, no, yo no tengo tanta memoria visual como tenés vos, como ya sabrás, como no saben los oyentes, pero bueno, sí me acuerdo de cine. En mi barrio no había cine, o sea, eso... Por ahí pasaban películas en alguna pantalla, en la escuela o en algún lugar. No me acuerdo qué proyectores había en esa época tampoco. Pero no en mi barrio, sí en el centro de Rosario, porque yo soy de Rosario, había cines. Y del cine que me acuerdo es del Madre Cabrini, que creo que es el único que se sigue conservando tal cual era cuando yo era chica. Si no me equivoco, tendría que ahora volver a hablar con alguien que esté viviendo en Rosario. Sí, sigue siendo igual, porque ese cine se siguió conservando hasta ahora. Igual, con los mismos asientos, o sea, típico cine antiguo, ¿no? De grande, con muchas butacas.
Esas butacas que, no sé si ahora siguen siendo así, esas butacas que te sentabas y hacía blink y se y cuando te levantabas hacía plum y se levantaba la parte del asiento, ¿no?
Bueno, este cine era un cine así, de ese tipo de butacas, donde pasaba el vendedor vendiéndote cosas y donde pasaban dos películas. Y yo recuerdo el contexto de esas salidas a los cines, que era... recuerdo que nos llevaba la abuela de un vecinito de la cuadra, íbamos varios niños, mis hermanos y yo, y mi vecino y sus hermanos, íbamos todos juntos con esa abuela que nos llevaba al cine. Era una salida especial ir al cine, ver dos películas, y no sé, me acuerdo una vez que fuimos a ver las Guerras de las Galaxias, por ejemplo, que pasaron una, después pasaron otra, y las vimos todas juntas. Y otra cosa que era después del cine ir a tomar una Coca-Cola como algo
claro.
especial y no, que lo hacía solamente en esa salida. Coca-Cola en botellita de vidrio.
Vos dijiste algo ahí que me hizo acordar de otra cosa.
Sí.
Vos dijiste que habían pasado la Guerra de las Galaxias 1 y 2, no sé cómo era. Bueno, en el cine, en el gallinero no, jamás, jamás. Primero te pasaban una que era terrible, tipo, no sé, terrible, terrible. Con decirte que la segunda, que era la que uno iba a ver, ¿no? Pero ya que estaba, ibas antes y te veías la primera, no sé, podía ser una de... del Gordo Porcel, ponele. Pero la
bueno,
primera
sí, también pasaban.
La primera esas, era sí, terrible, no, no, era inmirable. uno no, a la mitad de la película decía, bueno, está bueno salir, no sé, hacer algo. Pero bueno, la verdad que no eran dos películas buenas en general, sino que era una matambre y la segunda nada, algo más. Ahí en ese cine me acuerdo que fui a ver, solo, en el 83, justo antes de irme de José C. Paz, La Historia Oficial.
Mirá.
La fui a ver solo, obviamente me dejaron entrar, no era... yo era menor, debía tener 12 años, y era, creo que era no apta para menores de 16, si no me equivoco. Y me dejaron pasar, porque estas cosas del cine de barrio, ¿no? O, no sé si de vender la entrada o de no darle mucha importancia a esa historia, bueno. O porque no había, digamos, imágenes sexuales, sino que la prohibición venía por otro lado. Me dejaron pasar y me acuerdo que vi La Historia Oficial ahí a los 12 años, en el 83... y que salí, me acuerdo, bastante impresionado. Yo iba tirándome el lance a que me dejaran pasar. Me dejaron pasar. Y la verdad que fue así como una experiencia dura de tragar. Bueno.
Que te habrá partido la cabeza a esa edad también.
Y digamos que más allá de que eran cosas que se hablaban en la casa de uno. Nada. La imagen. Me acuerdo de la imagen concreta del esposo rompiéndole los dedos a la mujer que se le ocurría dudar, ¿no?, de las bondades de la dictadura. Fue así como algo que me en ese momento me atravesó fuertemente, ¿no? Esto del cine que tiene tanto que digo, que sirve para decir algo de lo tanto que tenemos para decir.
Bien.
Bueno, Ana,
vamos
11:40 nos fuimos
fin.
A la miércoles, pero bueno, sí, ahí estamos tratando de cumplir con este espacio de Ed entre nosotros. Podés seguir participando por la consigna, porque la gente lo puede seguir haciendo por el Facebook. La gente que vea estos comentarios seguramente le van a traer lindos recuerdos, o recuerdos por lo menos, y nada, es un poco la idea también, ¿no? Sondear en esas partes de los recuerdos que hacen a nuestra identidad.
Bueno, Javier, vamos a ir despidiéndonos con
Dale.
Un tema musical.
¿Con qué nos vamos, Ana?
Con Rubén Blades, que es el mismo de La Cortina, pero en este caso un tema en vivo, que...
En vivo, bueno.
En vivo, que vamos a ahí a cerrar un poco.
Dale.
Pum para arriba.
Bueno, dale. Nos vamos entonces hasta la semana que viene. Trataremos de estar más puntuales a las 9:30.
9:30 es el horario.
Sí. Aunque el spot de nuestro programa siga diciendo a las 9.
Sí.
Ahí la misma que se comprometió a poner la consigna en Facebook se compromete ahora públicamente en cambiarlo. Así la semana que viene tiene el horario.
O podemos hacer otro también,
o
¿no?
Hacer otro.
Estaría bueno.
Bueno. Se acaba de comprometer usted o yo. Bueno. Nos vemos hasta la semana que viene. Chau,
bueno,
Ana.
Chau, Javier. We'll be right back.
chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agita sudan Chanel No. 3, que sueña casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no sé. De los que por deben compensación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder a una chica plástica recoger. Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí, pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparejando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en mudo poder. La boda del día era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, edificios cancerosos y un corazón de oro, donde en vez de un dólar amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, gente de rostros de poliéster que escucha sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Latino, oye hermano, oye amigo, nunca vendas tu vestido por el oro ni la comodidad. No te me aguantes, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos dará sugestionar por modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo en su razón. Recuerda, se ve la cara, pero no el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo en su razón. Recuerda, se ve la cara, pero nunca el corazón. Recuerda, se ve la cara y jamás el corazón. Venimos todos, siempre regresaremos, como dice la canción.
Se ven las caras, vaya, pero no el corazón.
Recuerda que el plástico se derrite, si le da de lleno a
su rol. Se ven las caras, vaya, pero no el corazón.
Si analizan con conciencia, a lo largo te verán.
Se ven las caras, vaya, pero no el corazón.
Que se acaba la intensidad.
lucha por un mejor mañana y de dignidad.
Se ven las caras.
Se ven las caras de trabajo y de sudor.
Nosotros.
El camino, yo creo que se compone de infinitas llegadas. Si algo positivo y hermoso tiene, es eso.
Nosotros, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, 90.1.
Los presidentes de los países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del despilfarro.
Usted puede llegar a ser el nuevo Lewis.
Deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Procesados por estafa y por apología del crimen. Porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen. Este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma y nos están dejando sin casa. Aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era.
90.1 desde Barrio Usina, El Bolsón. Radio La Negra. Radio no comercial.
www.radiolanegra.com.ar